Carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 4. Carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Así dice el Señor nuestro Dios en su palabra. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Observáis los días, los meses, las estaciones y los años? Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Amén. El título del mensaje es Tristeza por los que niegan la fe y se vuelven a la ignorancia. Tristeza por los que niegan la fe y vuelven o se vuelven a la ignorancia. La idea exegética que encontramos aquí en este capítulo 4, versículo 8 al 11, es que la persona que es conocido por Dios, pero vuelve las prácticas de su antigua idolatría, su conversión cambia de victoria a fracaso. Esta es la idea que el apóstol está transmitiendo en estos breves versículos. Y lo queremos ver básicamente en dos puntos. Un servicio por ignorancia a los ídolos, y el segundo punto, tristeza por los creyentes que desean volver a la ignorancia. Vamos a ver esos dos puntos. Hermanos amados, la condición o estado de un hombre, de una mujer, antes de recibir la promesa, antes de recibir a Cristo, es una condición de dependencia de la ley. Una ley que no le puede salvar. Pero al venir a Cristo, al tener un nuevo nacimiento, recibimos los beneficios guardados por Dios. La redención, la adopción, la llenura del Espíritu que nos hace clamar, Abba Padre. Esto fue lo que vimos en el último mensaje. Cómo describe el apóstol Pablo la condición de niñez en la que muchos se encuentran, guiados por el ayo de la ley, sometidos por la ley hasta que Cristo resplandezca en sus corazones. Pero Pablo añade algo más a ese argumento que viene trayendo en este capítulo 4. No solamente de que hay una evidencia de niñez, sino también que hay un peligro en que se encuentra todo el que está detrás del deseo de regresar al mundo. Todo aquel que procura seguir en las idolatrías del mundo, aunque ha oído y entendido el Evangelio, realmente este hombre o mujer ha fracasado en la fe. Veamos entonces el primer punto. Un servicio por ignorancia a los ídolos. Versículo 8. Dice el apóstol Pablo, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Observen la descripción de Pablo. Él expresa que en la ignorancia que los hombres y mujeres poseen sin Dios, una ignorancia donde ellos están separados de Cristo y del Espíritu Santo, de las grandiosas promesas de la salvación, por la cual son, pueden ser salvos si creyeran. Esa ignorancia se mantiene al no tener el conocimiento de Cristo. Todo hombre, toda mujer en esta vida, sin el conocimiento de Cristo, sin conocer a Dios por medio de la fe, vive en una esclavitud ignorante. Y como precio o pago de su ignorancia, la ignorancia de los pactos de Dios, la ignorancia de las bendiciones de Dios, más bien sirven a lo que está muerto en este mundo, a los ídolos, a los dioses de este mundo engañoso. Pablo está señalando que en la ignorancia de una persona sin Cristo, en la ignorancia de los hombres que no conocen a Dios, ellos están postrados bajo la idolatría. No conocen del amor, no conocen de los pactos, no conocen de la esperanza de la vida eterna. Son ignorantes a todas esas bendiciones que Dios ha dado a su pueblo. ¿Y cómo están? Engañados. Bajo la ignorancia de la idolatría, porque Dios la llama a la idolatría ignorancia. Dios llama al idólatra ignorante, ignorante de la palabra, ignorante de los pactos, ignorante de Cristo y de la salvación, ignorante del Espíritu de Dios. Este mundo, a todos los hombres que nacen, los mantienen bajo la ignorancia. Este mundo tiene un sistema engañoso en la que todos los hombres nacen bajo pecado, como la herencia de sus padres, de sus primeros padres, están bajo pecado, manteniéndose en todo un sistema engañoso, del cual habla el apóstol Juan al referirse al mundo, ese mundo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Todo el que nace en este mundo está bajo ese sistema satánico, bajo un sistema de ignorancia que pretende mantener a los hombres llenos de todo tipo de cosas, pero vacíos del conocimiento verdadero de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en oscuridad, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Observen este pasaje. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Observen en este mundo cómo están los hombres: cegados, ciegos, llenos hasta arriba de deportes, de fútbol, de familia, de negocios, de afanes, de ansiedades, deseo de riqueza, deseo de gloria, temor por lo que dirán de mí, temor por lo que dirán allí de mi apellido. el diablo lo mantiene cegados, llenos de toda esa basura, pero al mismo tiempo vacíos de la verdad y del evangelio. Estos son los rudimentos del mundo. Esta es la forma en que Satanás actúa, manteniendo a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los jóvenes bajo oscuridad, lleno de cosas externas y corporales, nimiedades sin importancia, que tanto judíos como gentiles buscaban. ¿Para qué? Para mantener tranquila su conciencia, engañados. Cada cual a su manera, cada cual, los judíos haciendo muchísimas actividades religiosas, los gentiles haciendo muchísimas actividades a sus dioses paganos, llenos de orgullo, llenos de vanidad, todos buscan lo suyo propio. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, todos se desviaron, cada uno se apartó por su camino. Cada uno busca una forma de autosalvarse por sus propios méritos. Por eso han cambiado a Dios por las imágenes, para mantener la ignorancia del pueblo de Dios. Y sus iglesias y hogares están llenos de imágenes para que sigan ignorantes. Y en su ignorancia crean que adoran a Dios. Esa es la manera de actuar del diablo. Aleja a los hombres de la verdad y del evangelio. Y si todavía nuestro evangelio, la palabra de Cristo, aún está velado y los hombres no lo pueden entender, no lo pueden ver, ¿cuál es la razón? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Para que no vean. Los mantiene este mundo en su ignorancia, en la hechicería, en la adoración a las imágenes, en mantener la apariencia de piedad, ofrendando a los demonios para adquirir beneficios, el dar ofrenda para tener el favor de Dios. Son todos y muchos más engaños, sin contar los apóstoles que se levantan ahora con nuevas revelaciones, revelaciones que niegan la palabra de Dios. Este es el sistema del diablo. Y aunque ellos hablan y mucho en contra del diablo, pero realmente es publicidad al diablo que le dan. Estos son engañadores, pertenecientes al príncipe de la potestad del aire, que mantienen a los hombres en ignorancia, alejados del evangelio, para que no sean salvos. Martín Lutero nos dice que la ignorancia procura mantener seguros a los incrédulos en su perdición. Oiga esto, y creo que Martín Lutero dio en el blanco. Esta ignorancia, todo este sistema creado por el diablo, ¿para qué es? Para que la gente se sienta tranquila y segura en su ignorancia. Para que la gente se sienta tranquila en su incredulidad y hacia el camino al infierno. Estamos tranquilos. ¿Qué aprendemos de este primer versículo 8? Aprendemos que la ignorancia de Dios, la ignorancia de Cristo, nos mantiene bajo la idolatría de este mundo, esclavizados a las mentiras, a los falsos temores, a los falsos dioses, a los falsos ídolos. Es una condición desgraciada que no lo quitan títulos universitarios, Esa ignorancia no lo quitan los títulos, las escuelas, los viajes. Esta ignorancia de la que hablamos se promueve en el mundo como grandeza y sabiduría. Pero esta ignorancia es una evidencia del desconocimiento del Dios verdadero. Ellos se jactan de ser ignorantes de Dios. Y es un testimonio de su propia condenación. Veamos el versículo 9 y 11. Volvamos a Gálatas capítulo 4. Pero ahora que conocéis a Dios, ¿qué queremos ver ahí? La tristeza. Tristeza por aquellos creyentes que desean volver a esa ignorancia. Dice el apóstol Pablo, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Hermanos, el apóstol Pablo con tristeza se sorprende que los hermanos de Galacia han vuelto a escuchar falsos evangelios. Y en vez de mantenerse firme en la verdad, ellos quieren regresar a la ignorancia. Quieren regresar a los sacrificios que hacían a los ídolos, los sacrificios que hacían en el judaísmo. De no comas esto, de guarda aquellas fiestas, guarda la otra fiesta. Queridos hermanos, Pablo con tristeza se sorprende y amonesta a los hermanos de Galacia, señalando a esos hermanos que no se encontraban en la condición de los ignorantes sin Cristo. Pablo se sorprende de que ellos, que no ignoran que Cristo vino y murió por ellos, deseen volver contentos a la perdición, deseen vivir en el pecado, deseen pasar tiempo en la maldad de los que no son salvos. Pablo dice, esa no es vuestra condición. Pablo dice, esa no es tu condición. Vosotros habéis conocido a Dios, o mejor dicho, fuisteis conocido por Dios. Pablo corrige su lenguaje para resaltar que Dios mismo ha venido a esos hombres y mujeres para salvarles, para revelar las promesas de la vida eterna que ahora ellos conocen. Pablo se sorprende, pero con tristeza. Ahora que conocéis a Dios, o que fuisteis conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, ignorantes de este mundo que trata de mantenernos en oscuridad? Juan Calvino, hablando de conocer a Dios, dice, no obtuviste por tus propios esfuerzos, por la agudeza o el trabajo de tu mente, sino porque cuando estabas en lo más alejado de Dios, Dios te visitó. El origen de tu salvación es la libre elección de Dios, que te predestinó para vida eterna. De esto depende dependió tu llamado, tu fe y tu salvación. ¿Cómo tú olvidas eso? En la parte B del versículo 9, Pablo señala su tristeza, una triste sorpresa sobre los hermanos de Galacia. ¿Cómo os volvéis? Hay otra traducción que dice, ¿cómo os volvéis a la miseria? Esa miseria espiritual en la que el mundo se encuentra sin Cristo y sin Dios. ¿Cómo os volvéis a la debilidad de la idolatría, a la oscuridad? ¿Cómo os volvéis a eso? Desean volver a la esclavitud. Desean volver a estar atados por el diablo y por la muerte. Aquí el apóstol Pablo está señalando que los hermanos estaban en un gran peligro, porque volver a los rudimentos es volver a la idolatría. No estamos hablando de los rudimentos de la fe, estamos hablando de los rudimentos del mundo, donde el diablo usa todo un sistema, todo un cosmos, para mantener a la gente incrédula en incredulidad. Los mantiene llenos de juegos, vámonos para el fútbol. Lo mantiene lleno de trabajos. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hasta en el día del Señor abren sus negocios. Lo mantienen llenos de los afanes de este mundo. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no penetre en su mente, su corazón, en su alma, en su ser. Ustedes desean volver a esa oscuridad. Aquí está señalando Pablo a los hermanos que están en un gran peligro, porque volver a esos rudimentos es volver a la idolatría, es volver al paganismo, es volver a las supersticiones, como si nunca hubieran conocido a Cristo. Como si nunca hubieran conocido la verdad. Pablo llama a estas cosas miseria. La miseria espiritual. Elementos débiles que no sirven de nada en la fe. Toda esta Semana Santa que pasó es un rudimento de este mundo para mantener a mucha gente que no busca a Dios, que no adora a Dios, entregado a actividades que no les sirven de nada para la salvación, ni la vida, ni la piedad. Pero eso sí, les hace creer que ellos están bien con Dios. Yo estuve en la caminata llevando a Jesús. Yo estuve llevando la cruz. Yo estuve con las señoras parándome en las diferentes paradas para orar. ¿Y saben cómo salieron? Salieron más hijos del diablo, porque ahora se creen que ellos son cristianos porque hicieron esas paradas y estuvo la persona que estuvo orando. Ellos siguieron toda la caminata hasta el templo, hasta la iglesia. Ahora son más hijos del diablo, peores que nunca, porque ahora, luego de haber escuchado esas oraciones, luego de haber recordado la obra de Cristo, ¿sabe lo que se entregan? Otra vez a su alcohol, a su droga, a su vida desordenada. ¡Son peores! Porque niegan todo lo que vieron y oyeron. Son peores hijos de Satanás, que no quieren nada con la verdad. Pablo llama a esto una miseria. Y Pablo le pregunta a sus hermanos, ¿queréis que vos quiere volver a esa miseria, a esa esclavitud, a esa apariencia de piedad? Pero vos tienes que estar loco. Tú tienes que estar loco. Versículo 10. Ahora, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Pablo añade una descripción en la que se refiere a los días religiosos, a esas fiestas que se celebran durante el año. Ahora ustedes van a guardar las fiestas judías como un medio de salvación. Ahora ustedes van a guardar las fiestas paganas como un medio de edificación espiritual. ¿No entendéis que son parte del engaño del diablo? ¿No entendéis que vos estás cayendo en el engaño otra vez? Para ser supuestamente religioso, debe guardar el día del santo fulano. Para mejorar la vida, debes de bañarte con la primera lluvia de enero. No salir en el día del eclipse. guardar la Semana Santa. Si estas cosas haces, entonces serás un verdadero cristiano. Si guardas el sábado judío y no comes carne de cerdo, todo estará bien. Serás espiritual. Una mujer, un hombre espiritual que se guarda de la inmundicia. Me parece escuchar al Señor Jesucristo recordarle a esos fariseos fanáticos que lo que contamina al hombre no es la carne de cerdo, es lo que sale de su corazón. Lo que contamina al hombre no es guardar la Semana Santa, es lo que sale de su corazón, la impiedad y la maldad. Muchas otras cosas nos hacen regresar a la miseria espiritual. Porque aunque no hacen, aunque nos hacen personas activas dentro de la iglesia, seguimos ignorando las gloriosas verdades del Evangelio, gloriosas verdades de Cristo que liberan al hombre de todo eso. Precisamente, es todo lo contrario lo que dicen. Mientras más practicas la idolatría, más atado estás a ellas. Mientras más practicas las loqueras de este mundo, más atado estás a ellas. Pero Cristo vino a liberarte. Cristo no quiere que seas un esclavo, una esclava de esas mentiras que el diablo utiliza para mantener miserables a las almas que están buscando la verdad. Versículo 11, temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Pablo expresa abiertamente su temor por los hermanos de Galacia, porque no parecen avanzar, sino que es todo lo contrario, para atrás y para atrás. Pablo lo expresa, para nada, en vano he trabajado. Los que han oído del día del Señor, ¿dónde están? En vano he trabajado. Los que han oído de Cristo y de la gran salvación, ¿dónde están? En vano he trabajado. Pablo con angustia quiere hacer reflexionar a los hermanos. Vuestro estado es de gran peligro. Ya no sirves al Señor igual. Estás echando para atrás. Porque te estás sentando con falsos maestros. Porque estás siguiendo falsas enseñanzas. Guardas fiestas, haces actividades y te alejas del puro evangelio de Cristo. Estás volviendo al mundo y sus rudimentos. Dejan de escuchar la palabra para escuchar los chismes de las iglesias. Y tú supiste que el pastor tal, que la pastora tal, que el hermano tal. Ahora no escuchan la palabra de Dios, escuchan los chismes en las iglesias. Están buscando qué se dice en qué iglesia. Se juntan ahora, se reúnen con los que no adoran a Dios y no se congregan. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Porque ellos viven en su ignorancia. Ellos necesitan aprender de los ignorantes. Aunque tengan un pastor que le predique y le enseñe la palabra de Dios, ellos no quieren la palabra de Dios. Ellos quieren hacer lo que hacen todas las iglesias. Para mantenerse en la ignorancia de todas las iglesias. Vuelven al mundo. Pablo les predicó el Evangelio. Y parece que ese Evangelio se pierde en esas mentes rebeldes. No quieren sujetarse a la palabra de Dios. Si hay ayunos, lo hacen. Si hay ofrendas, la dan. Porque obviamente quiere mantener su apariencia de piedad y cambien la verdad por el activismo. Cambian el verdadero evangelio. ¿Qué aprendemos de este último punto? Aprendemos que todo el que niega la verdad y la fe para volverse los rudimentos del mundo, no comas esto, no bebas aquello, no hagas lo otro, es causa de tristeza para la iglesia de Cristo. Y en especial, son causa de tristeza para los pastores que fielmente enseñan la palabra de Dios. Son causa de tristeza para aquellos que se gastan su vida dando alimento espiritual a personas que tienen corazones lejos de Dios y que están ocupados en su mundo. Son causa de tristeza y de vergüenza. Qué triste es encontrar un domingo en el día de adoración a Dios, las iglesias vacías y los campos del mundo llenos. Los malls, los juegos de fútbol, las comidas, los parques llenos con los que son unos hipócritas y dicen que son cristianos, y con los hombres del mundo, aprendiendo ¿de qué? De la ignorancia del mundo y de su miseria espiritual. Eso es triste. Pablo ve esto y cree, piensa que quizá en vano ha trabajado por ese grupo de hermanos. Veamos, hermanos, algunas aplicaciones. Primera aplicación: la idolatría y la superstición se alimenta de la ignorancia. Mientras más un pueblo está hundido en la idolatría, es por lo grande de su ignorancia. Porque los maestros que están allí no están enseñando correctamente la palabra de Dios. Los están entreteniendo, pero no le están enseñando la palabra. Aquellos que desprecian la palabra de Dios, o que solamente se ocupan de sacrificios externos, eso es una evidencia, un testimonio de que la ignorancia reina en un corazón, en una iglesia, en un estado, en un país, en el mundo. Y esto es una desgracia para el alma, porque están bajo el juicio de Dios. Hermano, la idolatría ha ido en aumento en el mundo. Han ido en aumento. Aunque hayan esas megas iglesias que hay por ahí, no todas, pero muchas de ellas, no es a Cristo que están predicando. Esos falsos profetas que tienen esas megas iglesias donde le ofrecen a la gente un show, una fiesta pagana, tienen esas iglesias llenas de miles y miles de ignorantes que van allí a comer de la oscuridad y de la vanidad. En segundo lugar, amigo, si eres ignorante porque nunca escuchaste la verdad, ven y aprende, escucha el Evangelio de Cristo. Te animamos a caminar hoy con Cristo y arrepentirte de tus pecados. Te animamos a que vengas a escuchar la palabra de Dios. Porque la ignorancia por desconocimiento de la verdad tiene solución cuando hay maestros, pastores fieles que enseñen y predican la palabra. Para ese tipo de ignorancia hay solución. Porque la verdad, la luz, quita las tinieblas. Ven a Cristo, escucha la verdad del Evangelio, aprende, con humildad la palabra de Dios y camina en la luz del Evangelio. En tercer lugar, a todos los que ya conocen el Evangelio, pero que lo han descuidado y en consecuencia ahora pasan más tiempo en el mundo y con sus falsas enseñanzas, te pregunto, ¿ha cambiado Cristo? ¿Ha cambiado la salvación de tu alma? ¿Ha cambiado el juicio eterno? ¿Ha cambiado la segunda venida de Cristo? No, nada ha cambiado. Mis queridos amigos, que os volvéis al mundo, ¿allí hay salvación, te pregunto, en el mundo, en el mall, en el campo de fútbol? ¿Hay salvación? ¿Se predicó el Evangelio? ¿La gente se arrepintió? ¿Se bautizó? No. ¿Y qué fuiste a buscar al mundo, si eso no está ahí? ¿Qué fuiste a buscar? Has ido a buscar los falsos maestros que te prediquen conforme al deseo engañoso de tu corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque has pecado contra Dios. Aquellas iglesias incrédulas que se vuelven a los falsos maestros, que no se arrepienten de su pecado, que más bien están predicando mentiras. Arrepiéntanse, falsas iglesias. Arrepiéntanse, aquellos que han cerrado sus cultos en el día del Señor para ir a ver un juego de fútbol. Arrepiéntanse, impíos, idólatras. Eso es lo que son. Porque vendrá juicio del Señor si no se arrepienten sobre sus almas. Y el juicio eterno es lo que va a venir sobre ustedes. Amigo, huye de la ira que vendrá. Pues el juicio empieza por su iglesia y continúa en este mundo pecador. Pero Cristo vino a dar vida y salvación a los que se refugian en Él. Son tiempos difíciles en los que se hacen llamar, porque nada más lo tienen de nombre, cristianos, no están siendo luz y sal del mundo, sino que se unen a los del mundo para comer y beber junto con ellos, como se levantó el pueblo de Dios cuando Moisés estaba buscando las tablas del pacto. Bajando con las tablas del pacto, Moisés encontró al pueblo de Dios entregado a la idolatría, a la bebida, al juego y a todo tipo de maldad. Y Moisés dijo, vengan conmigo los que están de parte del Señor. Los que estén con el Señor, vengan conmigo. Y después de eso, saquen su espada. Y Dios trajo juicio sobre su propio pueblo. Juicio sobre su propia iglesia, sobre su propia nación. Hermano, ese juicio va a seguir viniendo a la iglesia. ¿Y quiénes perseverarán? Los que han creído en Cristo. Y en esa persecución, ¿a dónde estarán los impíos? En su impiedad, como en el día de hoy. ¿Dónde están los creyentes? Adorando al Señor. ¿Y los incrédulos? En la incredulidad, sirviendo al mundo. Ahí es que está, sirviendo al mundo. Pues entonces, los que sirvan al mundo, manténgase sirviendo al mundo hasta que venga Cristo y espere el juicio final. Pero los que sirvan a Dios, sean firmes y fieles. Y sirvan a Dios hasta que venga Cristo a llevar a su pueblo. Pero si tú, mi amigo, que estás en el mundo y sirves al mundo, quieres escapar de la ira que vendrá, refúgiate en Cristo. Cree en Cristo. Él es el arca de salvación y de vida eterna. Así que los que están con el Señor, vengan con el Señor y adoren al Señor. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. rogando que tú bendigas tu palabra en nuestras almas y verdaderamente podamos meditar en ella y meditar en tu consolación y salvación. Qué dichoso es el hombre que se refugia en ti y que en el tiempo de la adversidad, como en el tiempo de la abundancia, siempre anda en tus caminos. Concédenos andar en tu temor, refugiarnos en tu temor y vivir en tu temor. No sea, Señor, que tú vengas. No sea, Señor, que tu juicio llegue y todos los falsos que se hacen llamar hijos tuyos, pero que disfrutan de los deleites temporales de esta tierra, en sus pasiones y mentiras, sean llevados por el juicio. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de los impíos que aún no te conocen, llámalos a arrepentimiento, y Señor, limpia tu iglesia de todos estos falsos que se hacen llamar cristianos, pero que prefieren el mundo antes que a ti. Pero vuelva a la iglesia los que te temen y se arrepienten de su pecado. En Cristo te lo pedimos. Amén.